Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Hoy tenemos un programa muy especial, pienso y siento yo, y vamos a estar hablando acerca de Cuba, política y religión. Y tengo nada más y nada menos que conmigo, a través de las ondas radiales, al padre Monseñor Willy Peña, que va a estar con nosotros compartiendo. Y sobre todo, pues yo tengo un montón de preguntas que hacerle, yo no sé ustedes, pero tengo muchas preguntas que hacer al padre, y yo sé que él está muy versado en la situación de Cuba en estos tiempos. Así que si cualquiera de ustedes tiene pues una pregunta que hacer al padre, un comentario, en fin, ¿verdad? Estamos aquí para servirles en este su programa, A Solas con Jesús. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y yo espero que ustedes pues nos hagan el favor de pues llamarnos o escribirnos. Estamos aquí para servirles. El número telefónico, si no me equivoco, y tal vez como está en un estudio diferente, es otro teléfono, pero el que yo tengo aquí a mano es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo, este es su programa, A Solas con Jesús. Así que durante el transcurso del programa, pues estaremos dando el número telefónico de nuevo para que ustedes, pues, si tienen el deseo y la oportunidad de llamarnos, por favor, que así lo hagan. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que ya muy pronto, este próximo fin de semana, voy a estar en Dallas, Texas, viernes 5 de junio. Voy a celebrar la Santa Misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7 de la noche. Espero nos puedan acompañar de nuevo. Santa Misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7 de la noche en Dallas, Texas. Y voy a estar el día sábado, el día siguiente, 6 de junio, en el Congreso Católico con el título Jesús quiere sanar tu familia hoy. Jesús quiere sanar tu familia hoy. Organizado por la Iglesia Católica Santa Ana de Kaufman, a llevarse a cabo en el Mesquite Convention Center. Para más información, por favor, comunicarse con Juanita al número telefónico área 972-370-6652. Eso va a ser el sábado 6 de junio, este próximo sábado, el Congreso Católico Jesús quiere sanar tu familia hoy, organizado por la Iglesia Católica Santa Ana de Kaufman, a llevarse a cabo en el Mesquite Convention Center. Para más información, comunicarse con Juanita, 972, el área 370-6652. Decirles también, con el favor de Dios, voy a estar en San Francisco, California, el sábado 20 y 21 de junio, ya muy pronto también, en Cañada College en Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650, que ese es el área, 713-5301, 650-713-5301. Decirles también, si Dios así lo permite, voy a estar en Paterson, New Jersey, el sábado 11 de julio, in Our Lady of Victories, RCC, and Shrine of St. Jude. Para más información, comuníquense, por favor. Número telefónico 973-272-5791. 973 es el área, 272-5791. Y finalmente, en Union City, New Jersey, el domingo 12 de julio, retiro para parejas de 10 de la mañana a 7 de la noche en Union City High School. Y comunicarse con Liliana, por favor, número telefónico 862, es el área, 223-0522, 862-223-0522. Así que, pues, con el favor de Dios, vamos a poder participar en alguna forma de estos eventos que espero yo, con la gracia de Dios, sean tiempos de renovación espiritual, de acercamiento a Dios y sobre todo de un deseo de comenzar una vida nueva. Porque no importa cuán cerca o cuán lejos estemos del Señor, siempre hay posibilidades de un comienzo más cercano con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues como dije, hoy tenemos la dicha de compartir este programa con Monseñor Willy Peña. Monseñor Willy Peña es uno de los grandes evangelizadores católicos con gran experiencia en el arte de comunicar la fe. El padre es de origen cubano, vivió y trabajó por varios años en Miami y finalmente en Puerto Rico, donde el padre Willy Peña sirvió y sigue sirviendo una vibrante comunidad en el área de San Juan, Puerto Rico. Y también pues con EWTN en español, particularmente ese programa que le hace para cada semana con el título Mira Mientras el mundo gira. Ustedes me perdonan, pero tengo un poquito mal a la vista. Mientras el mundo gira. Así que sin más preámbulo, tenemos con nosotros a Monseñor Willy Peña. Bienvenido, padre. Es un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
Muy bien, y ahora muy contento de poder estar aquí a solas con Jesús. Un programa tan lindo. A mí este programa siempre me emociona mucho porque yo te he hecho el comentario que la canción con que comienza es muy, muy dulce y sobre todo una melodía que toca el corazón. Y por lo tanto, ya desde que comienza ya uno está en ambiente y después todas las temáticas y sobre todo el interés. Yo te felicito y que Dios te bendiga siempre porque el interés que tú tienes de poner a las personas al día en todo lo que está sucediendo, que hay mucho sucediendo en el mundo, sí. Entre ellos el tema que vamos a estar tocando hoy, ¿no?
Definitivamente.
La pobre y sufrida Cuba.
Sí, padre, pues comenzamos una de las preguntas que la gente se hace, principalmente aquellos que tienen familiares en Cuba. ¿Y cuándo Cuba va a ser finalmente libre? Se preguntan.
Mira,
¿alguna idea al respecto, padre?
Mira, yo creo que esto está muy cercano, ¿no? Ya, como dice, ya la leche está para botarse, ¿no? De la cazuela. Se habla de ser más. Sí.
¿Quién te enseñó eso?
Eso me lo inventé yo. Y yo creo que, de hecho, uno desde la isla, la gente puede ver en el horizonte portaaviones y barcos de guerra. Claro. La isla, en cierto modo, está rodeada, ¿no? Ahora sí podríamos hablar de un embargo. Yo quiero, antes que nada, aclarar esto porque la izquierda liberal malintencionada, que mucha de ellas ha tenido nido en Cuba. Cuba ha sido responsable por 66 años. Cuba ha sido el cáncer primario. Todo lo demás es metástasis. Uh-huh. Se ha dedicado, de ahí una de las razones por qué la isla está en este colapso de todo tipo. No es que no, de hecho, durante la ocupación de la Unión Soviética, la Unión Soviética ponía en Cuba, o sea, $1,000,000 diarios. O sea, y dice, bueno, realidad. Pero como este país, en vez de ir para adelante, va para atrás. En este momento, Cuba está más pobre que Haití. Imagínate, más pobre
qué
que
triste.
Haití. Qué dice,
triste.
Bueno, ¿qué pasó? El dinero lo usaron para exportar la maldita revolución, que nunca ha sido una revolución, eso es una catástrofe. Para al centro, toda esta gente venía, la zahorria esta de todo el mundo, venía a entrenarse en guerrilla, en terrorismo, en todas esas cosas. De hecho, en Cuba hubo una universidad que tenía el nombre de un dictador africano, Patricio Lumumba.
Ah, y, me acuerdo.
Bueno, sí. Pues a la universidad tú ibas a doctorarte en terrorismo. Todos estos grupos, Sendero Luminoso, Brigada Roja, Furibundo Martí, Sendero, toda esta gente, Macheteros de Puerto Rico, toda esta gente se entrenaron en Cuba. Entonces tenían casa, comida, todo, armamento. Cuba estuvo en la guerra de Etiopía, estuvo en la guerra de Angola, estuvo. Entonces cuesta dinero por el uniforme. Entonces, además, los armamentos y todo lo que han metido en todos los lugares, aquí mismo en Estados Unidos. Entonces, tú comprenderás que de dónde sale. Esto es una isla, tampoco es que fuera un país. Uh-huh. Entonces, esto, ¿y qué pasa? Pero entonces, parte de toda esta metralla con la que han inundado a América Latina y al mundo entero, es que Cuba, todo esto es culpa del bloqueo. Cuba nunca tuvo un bloqueo, Cuba tuvo un embargo. Pero uh-huh. No es lo mismo, no. El embargo es que Estados Unidos le embargó un dinero que tenían en Estados Unidos, Cuba, etcétera, porque ellos se posesionaron de muchas empresas, nunca pagaron nada. Claro. Entonces Estados Unidos, entonces, contrata.
Empresas y negocios también.
Claro, sí, no, negocios, negocios. Pues, empresas, uh-huh. negocios, todo. Sí. Entonces, pues, sí. embargaron todo, no pagaron nada. Entonces, Estados Unidos, pues, embargó lo que ellos tenían de ellos, ¿no? Pero no hay bloqueo, claro. Porque toda América Latina, Europa. Yo me acuerdo de estar en Cuba en un momento dado y ver allí Coca-Cola, 7-Up, de todo. Había todo por Canadá, por México, por toda la comunidad europea. Por tanto, nunca. Inclusive, algunos estados de Estados Unidos, con un permiso del Ministerio del Interior, le vendían pollos y trigo y cosas a Cuba. O sea, que esta mentira de que no, nunca Cuba ha tenido un bloqueo. Lo tiene ahora que está rodeada porque ahora sí que no puede entrar. Porque por la situación actual, pero fuera de eso nunca lo ha tenido. Por lo tanto, la pobreza de Cuba no es del embargo, porque nunca lo hubo, sino por el mal manejo y la corrupción institucionalizada del gobierno cubano.
Pues vamos en este momento a orar por Cuba y orar por todos nosotros. Dice bien la filosofía que toda acción tiene una consecuencia. Y muchas veces, afortunadamente, nos preguntamos por qué tanto mal en el mundo. Pero si miramos un poquito más a fondo, nos daríamos cuenta que hay una terrible ausencia de Dios. Y como resultado, pues si hay ausencia de Dios, pues entonces hay, claro, desafortunadamente, situaciones adversas, difíciles, dolorosas, por las cuales tenemos que pasar hasta que nos demos cuenta de que ahí no está la solución de nuestro problema, que la solución de nuestro problema está en Jesucristo. Vamos entonces a orar por Cuba. Orar por ti, Padre, por tu comunidad, por tu ministerio, orar por WTN, Radio Católica Mundial, y por todos aquellos que están en estos momentos pues, pasando una situación difícil a consecuencia de la división que hay en muchas familias, en muchas comunidades. Que el Señor nos guíe para que podamos de verdad, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, llegar a ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Padre Amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, venimos ante ti, Señor, con un deseo grande de un cambio de vida, y no solamente de nuestros países, pero un cambio de vida de nuestras propias personas. Ayúdanos, mi Dios, en estos momentos a acercarnos más a ti, a poner a Jesucristo, Padre Santo, como Señor, Dueño, Rey y Amo de nuestra vida, sabiendo que el que tiene a Jesús nada le falta, así decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada, nada te espante. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Pero a veces somos un poco cabeza dura, Señor, y queremos las cosas a nuestra manera, y no nos damos cuenta, Señor, que somos como niños ante un papá bueno, un papá amoroso, un papá que quiere lo mejor para nosotros y que nos dice muchas veces por ahí, no hijo, por este otro camino es el que tienes que caminar. Pero nos empeñamos en caminar en el camino del mundo, Señor, el camino ancho del mundo. Y como resultado de eso, pues, fallamos, fracasamos y después pagamos las consecuencias y muchas veces hasta te echamos la culpa a ti, Señor, de nuestras caídas, de nuestros dolores, de nuestras situaciones de vida poco malucas, sin darnos cuenta, Señor, que la culpa realmente es de todos nosotros. Bendícenos, Señor. Acompáñanos en este caminar. Bendice a Cuba, muy particularmente, en este tiempo difícil, en que hay tanta gente que está sufriendo, Señor, que carece de comida, lo más esencial, que carece también, Señor, de electricidad muchas horas al día, que carece, Señor, de libertad, prácticamente en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos a Dios, no solamente el que podamos orar por estas personas necesitadas en nuestros países, no solamente en Cuba, pero en Nicaragua, en Venezuela, en tantos países de nuestra América Latina y del mundo entero. Y ayúdanos, oh Dios, para poner en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor. Este es un mandamiento nuevo, dice el Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú nos has enviado, que tú me has enviado, dice Jesús, a su Padre Dios. Ayúdanos, oh Dios, para que unidos a Jesús podamos hacer la diferencia en este mundo que por amor tú nos has dado. Y que un día no solamente Cuba sea libre, pero que todos los países del mundo seamos conscientes y testigos de que la libertad es posible, de que la hermandad es posible y de que en la unión definitivamente está la fuerza. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. El número telefónico que me han dado últimamente, se los voy a dar porque es un poco diferente al que yo tenía. El que yo tenía era de otro estudio. Pero este número es el correcto. Es el 1-866-398-6377. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La llamada es completamente gratis. Repito el número. 1-866-398-6377. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Bendito sea Dios. Padre, ¿cómo sería la transición? Es decir, yo en mi interior yo estoy muy preocupado porque me pregunto si realmente en Cuba los cubanos pueden gobernarse por sí mismos después de tantos años de una tiranía comunista. ¿Podrá ser posible que ellos se puedan gobernar por sí solos? ¿O en alguna forma Estados Unidos piensas tú que estará apoyando una transición democrática en el momento en que Cuba ya comience a ser libre de pues, el yugo comunista?
Mira, la pregunta esa es una de las preguntas de billonaria que todo el mundo se está haciendo, pero usando un poquito el sentido común y mirando el modelo venezolano, yo creo, porque fíjate, con todo lo que acusan al presidente Donald Trump de ser guerrero, cowboy, matón, todas esas cosas, warmonger, le dicen en inglés. Fíjate que ha sido muy cuidadoso. El otro día estaba mirando, estaba para montarse en tomar el Air Force One y le hicieron una pregunta. Y él dijo una frase para que la gente, que yo no soy trumpista ni soy nada, yo soy cristiano y soy sacerdote, pero al César lo que es del César, ¿no? Dijo unas porosas, pues le estaban preguntando cuándo entraba en Irán. Y él dijo, no, porque usted ha dicho, dijo unas palabras muy bonitas. Dice, si yo puedo esperar 2 o 3 días y evitar que se derrame sangre de personas inocentes y sobre todo de militares, lo voy a hacer. O sea, no me apuren porque yo quiero que haya menos efectos colaterales. Y fíjate que la misma Venezuela dice, pero han dejado a fulano porque precisamente para no hacer una ruptura radical que cree una guerra civil, porque hay mucha gente que también son chavistas. Entonces, lo han hecho y tú vas viendo que poquito a poco, se tomó en cuenta, se quitó el causante de todo esto, que era el presidente Maduro. Y al mismo tiempo están cayendo gente porque todo eso es un conglomerado. Ahí hay muchas personas, inclusive, que están gobernando otros países que son parte de todo este manejo, ¿no? Pero vamos viendo, pero evitando polarizar el país, que entonces el remedio es más malo que la enfermedad. Yo creo que con ese modelo puede haber una transición, inmediatamente tiene que traer lo que pasó, claro, mucho más radical, ¿verdad? Pero cuando Japón quedó devastado, llegó el general MacArthur con todo un equipo, entre ellos traductor y todo, estaba el emperador, hubo un juicio al emperador porque ya no se sabía si el emperador había sido responsable, que había dado la autorización para el ataque en Pearl Harbor. Claro, después claro. Se dijo que no, que fueron militares que actuaron de espaldas al emperador. Pero entonces el general MacArthur con los famosos clanes japoneses se fue reuniendo y con ellos, inclusive lo primero que hicieron fue una nueva constitución, que entonces todo aquel sistema de clanes, bien estructurado, pero muy antiguo.
Ser, claro.
Entonces, pues ellos lo fueron modificando, modernizaron, y tú tienes el Japón hoy por esto, por esa transición ordenada.
Claro
nada es perfecto, pero yo creo que todo el mundo reconoció que tú no puedes tener un Japón como hoy, sino porque lo que empieza bien, termina bien. Entonces yo creo que mirando estos modelos, por eso no puede ser la gente como quiere, tiene que haber un antes, un en y un después. Y todo esto...
¿Y en ese en, padre? ¿En ese en?
Yo creo que Estados Unidos va a tener un papel muy importante. Acordémonos siempre que el secretario de Estado es Marco Rubio, que de sus padres que fueron víctimas de todo el sistema, él lo habla, ¿no? Que papá tuvo que estar de bartender y tu mamá en una factoría, etcétera. Y no es que tenga, yo tengo la experiencia de conocer a Marco, al secretario, a su esposa, estamos muy cercanos, y son gente muy buena, él es un católico de comunión diaria, son gente seria. Hace poquito estuvieron en Roma, pero fueron como católicos, no fueron, él fue, quería hablar con el Papa y estuvieron, fue una visita muy bonita. Son gente seria, tienen sus hijos y es un hombre que lo hemos visto, pero muy vertical. Él está muy claro, pero yo creo que va a jugar también un papel muy importante para que haya una transición. Los cubanos no se pueden gobernar porque los cubanos llevan 66 años sin ningún aparato, sin ninguna estructura.
Claro, ese es el peligro.
Entonces, pero yo creo que ya tienen que haber detectado, porque acuérdate, dentro de Cuba hay también un movimiento, gente presa. Hay muchos procesos políticos. En Cuba hay tres campos de concentración. Hay cientos de presos políticos.
El miedo mío, padre, es que personas fuera del país quieran ir a recobrar lo que era de ellos anteriormente.
No.
Y se pueda formar una situación muy tensa, muy tirante, muy difícil.
No, mira, yo creo que eso sea... Este globo lo han inflado mucha gente de comunistas para amedrentar y meter miedo. Vamos a empezar. Yo, mi familia, tú sabes, toda, yo no tengo ninguna familia en Puerto Rico, mi familia, mi hermana, que está también política, etcétera. Mi hermana en este momento tiene una posición muy importante que a lo mejor puede ser, yo no hablo con ella, yo nunca le hago preguntas, porque las personas que están en política no se le deben hacer preguntas inoportunas, porque son como una persona que me pregunta a mí algo de una confesión. Ellos no están a nivel sacramental, pero tienen toda una ética, ¿no? Ella está, mi hermana es la supervisora de elecciones del condado Dade. Entonces, ella inclusive está cogiendo unos cursos para certificarse como supervisora. Y es muy posible que en un momento dado ella pueda hacer, porque ella parte es de entrenar a personas para que puedan tener toda una estructura que lleve a una elección ordenada y libre. Entonces, puede
ser. ¿Elección de quién?
¿Quién
se va a presentar como candidato?
Pero a eso voy. El que tú y yo no lo sepamos no significa que no existe. ¿Ok? Y eso es bueno, porque acuérdate que cuando varias personas han aparecido, las han matado. ¿Ok? Entonces, hay personas, porque tú tienes un movimiento de oposición en Cuba de hace años, pero esas personas, muchas, porque cuando cuando han salido a la palestra pública, los han asesinado. ¿Ves? Entonces, claro. Hay gente, claro que sí, algunos están presos, pero hay gente que está, mujeres y hombres, y están ahí y se conoce, pero mejor que no los conozcamos, porque ¿para qué? Para que yo diga esto y lo otro, pero yo estoy aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, yo no tengo ninguna consecuencia. A lo que hace falta es que apoyarlos, que están siendo apoyados, en silencio, ayudándolos para que cuando llegue el momento, ¿y este quién es? A esta persona estaba ahí, se quedó, no se fue, pero estuvo haciéndolo desde adentro, pero de una manera, porque acuérdate que estamos con un sistema que es intrínsecamente perverso, usando palabras de Papa Pío XI, que fue esa palabra fue de una encíclica, Redemptor Omnes, ¿no? Él usado, y entonces él dice, con un sistema que es intrínsecamente perverso, y lo que no se le ocurre a nadie, se le ocurre ahí. Entonces, hay que salvaguardar a estas personas. Y yo estoy seguro, porque es que he conocido, no puedo hablar mucho de esto, personas en Cuba preparadas, que han estado ahí, que han sufrido, pero callado, y en un momento dado, yo estoy seguro
que... Si la gente no los conoce, ¿cómo se pueden postular para la presidencia o para cualquier cargo importante?
Pero mira, Padre Pedro, tenemos que quitarnos un poquito a la estructura de conocidos, que se den a conocer, porque nosotros no podemos estar aplicándole una estructura a un país que no la conoce. ¿Ves? Eso en un momento dado puede ser que haya un cambio, y en ese cambio tome Estados Unidos un papel de transición.
De asignar a una persona.
Entonces, en ese momento, ellos empiecen a presentarle al pueblo cubano personas que inmediatamente van a conocer, fulano, mengano y mengano. Y entonces, inmediatamente, ellos van a ser de promotores, de asesores y de controladores de la situación. Sí, tiene que haber, por ejemplo...
Eso tiene sentido.
Pero es muy posible que a lo mejor en Cuba hay un toque de queda por un tiempo pero es que mira, cuando la gente empiece a comer y hay un poco de electricidad, ya estamos nosotros en 50%, porque hace meses y años que Cuba no tiene comida. Cuba en este momento está colapsada. La palabra que por cierto la utilizó Marco Rubio, dice, Cuba es un país colapsado. En este momento, yo hablo mucho...
Pobre gente.
Date cuenta que la gente se está muriendo de hambre y los muertos están apestando en las casas porque no hay vehículos para llevar a la gente a enterrar al cementerio.
Padre, no hay vehículos, no hay gasolina para sacar la basura de las calles.
Gente que tiene que llevar a un hospital no llega porque no hay ambulancia.
Qué horrible.
Entonces, pero ellos, la cúpula tiene de todo, tienen de todo.
Hace poco, uno de los más cercanos a la familia Castro compró en Madrid un chalet por $3 millones, mejor dicho, 3 millones y pico de euros, perdón.
Sí, claro.
Se fue ayer o antes de ayer que pasó esto.
Y ellos todos...
Entonces, la gente está muriendo de hambre y ellos, sin embargo,
los famosos...
Pues, tienen más que suficiente dinero para hacer lo que quieren.
Los que promueven el proletariado, toda esa verborrea que tienen ellos.
Sí,
pero fíjate, y hay algo que la gente no sabe... Todos los generalotes estos que son más viejos que Matusalén, porque están ahí con Raulito desde el preso, todos ellos ya sacaron sus familias, sus nietos y todos, están en Estados Unidos y en Europa viviendo a toda leche. Hay mucha gente que ya no tiene su familia porque ellos saben que de un momento a otro llega la cosa, ¿no? Y toda esta gente, hay mucha gente que ha salido. Y se han salido, pero no...
Mucha de esta gente no debería ser juzgada como criminales.
Ah, no, acuérdate que a todo lechón le llega su Nochebuena.
Bueno, imagino que sé lo que quiere decir con eso.
Sí,
cada cual le llega su momento.
A todo lechón le llega su Nochebuena. No te preocupes que la justicia de Dios llega, ¿no? Que pasa que no llega cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, ¿no? Todas estas personas, la frase, crímenes de lesa humanidad, que fue por primera vez usó cuando los juicios de Nuremberg, todavía está en pie, y el tribunal de Ginebra la usa. Y ya
hace
Raúl
poco,
Raúl Castro está acusado de eso, claro, sí. Está acusado por crímenes, por cierto, que ya tiene orden, esto es federal, de arresto, porque cuando tumbaron el avioncito aquel de los hermanos a rescate,
sí,
que claro, no hicieron claro. nada porque la administración de Estados Unidos no les dio la gana, que tiene, eso fue una declaración de guerra porque ese eran ciudadanos americanos y estaban en espacios internacionales probados. Porque había inclusive una pareja en un crucero que la cámara que tenía, que estaban sacando un video, tenía velocidad y distancia. Y ahí hay una prueba de que la avioneta no estaba en espacio aéreo. Y se oye la voz de Raúl con una tremenda mala palabra, y se parte el ELE, y eso se puso en las Naciones Unidas. Y lo que pasa es que las Naciones Unidas, con su complicidad, porque en un momento dado Cuba fue coordinadora de la del que ellos tienen en diferentes entidades, y una de esas entidades era la presidencia del Comité de Derechos Humanos. Y en un momento dado Cuba estuvo y se recogieron firmas, pues es una falta de respeto. ¿Y sabe cuál fue la contestación? Que eso es por rotación. O sea, aunque tú seas un malvado y un asesino, como te tocó a ti, eso es una falta de respeto. Pero eso es las Naciones Unidas. Y cuando eso fue, estaba la, era, ¿verdad tú? Que era, estaba la Fitzpatrick, que era la que estaba de frente a las Naciones Unidas.
Sí,
y, ¿y tú sabes qué? Silencio, y aquí no se dijo nada. Pero eso, entonces, eso salió ahora.
¿Entonces para qué sirve? ¿Para qué sirve la Organización de Estados
Unidos? Claro, si, no, si es que eso ya todo el mundo sabe que está desprestigiada, por favor. Llegaron a, ¿te acuerdas cuando el Ruanda llegaron? Cuando ya llegaron ya habían matado un millón de personas. Y eso estaba para garantizar los derechos básicos de la gente. Pero no vamos a entrar en eso de las Naciones Unidas. Eso para otro día, si tú me invitas, yo con mucho gusto. Porque eso, sí, pero porque eso tiene su historia. Pero sí, lo que vamos. Tenían pruebas, las pruebas de los campos de concentración. Ahí han testificado. Silencio, silencio cómplice. Pues llegó
en
el momento,
este caso se... de los hermanos al rescate, eran tres norteamericanos, bueno, tres que habían sido pues documentados como norteamericanos, aunque eran cubanos de nacimiento, ¿no? Y había uno que estaba en proceso de ser norteamericano con su documentación y todo, pero los matan a los cuatro y de nuevo, como tú dijiste anteriormente, Estados Unidos no dijo absolutamente
nada. Nada, porque era una presidencia que, acuérdate que, date cuenta que yo no quiero ni decir el nombre, hubo un presidente que fue allá a jugar pelota. Y totalmente.
Que se llama Obama, por cierto.
Exactamente, el queridísimo Obama, que fue. Y yo dije, bueno, ¿y qué fue a hacer? Y él lo que quería salir como el primer presidente que visitó Cuba. Eso es todo, de ahí no salió absolutamente nada. ¿Okay? Y cuando se fue, el día antes de irse, él abolió la ley pie mojado, pie seco. Eso que estaba, que todos los presidentes, él lo quitó. Que ahora el mundo, por eso tenemos unos problemas que tenemos. ¿Ves? Entonces, hay un montón de cosas que aquí tienen que, por caer en su tiempo, no se quiere pisar demasiado callos, no queremos que haya... pero tienen... va a haber efectos colaterales.
Pero padre, mientras tanto el pueblo sufre y se
claro,
está muriendo.
Desgraciadamente, claro que sí. Y es inevitable.
¿Qué pasó, padre, con no sé cuántos millones, 100 millones de dólares, no me acuerdo cuánto, que Estados Unidos iba a dar a Cuba, pero lo quería dar a través de la Iglesia Católica? ¿Cómo fue eso?
Ellos le ofrecieron a Cuba 93 millones de algo así. No quisieron. No quisieron porque habían unas condiciones, ¿no? Una condición es que hay un cambio de gobierno, pero ellos no quieren dejar, ¿no? El niño no quiere dejar el pecho de su mamá, ¿entiendes? Y ellos siguen chupando de todo esto.
¿Pero se hizo realidad el
no,
intercambio? No,
no, no se hizo el intercambio, no se dio porque ellos no quisieron.
Pero no se puede hacer ni siquiera a través de la Iglesia.
Bueno,
no
es lo que ha llegado, que no ha sido como esto fueron, ¿no? Lo que está llegando un poco es a través de Cáritas. Y este es un tema muy lindo para nosotros, ¿verdad? En este momento, la única entidad que está con el pueblo cubano es la Iglesia Católica. especialmente Caritas, Caritas, ¿no? Caritas, que
Caritas es a nivel internacional.
Sí, Caritas Internacional, con la sede en Cuba.
La palabra carita significa, pues, amor,
caridad,
¿verdad?
Sí, caridad, sí. La caridad cristiana, amor, el amor. Claro. Y Cuba, sí, en este momento tiene el presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Monseñor Arturo González Amador, obispo de Santa Clara, es el presidente y es un hombre, acaba de sacar una carta que es impresionante y ha dicho, dice que, una frase muy linda, lo que está pasando en Cuba son crímenes contra la humanidad.
Claro.
Sí. Entonces, es un hombre que está hablando, de hecho, estuvo hace poco en Hartford, Connecticut, hablando de la realidad de la iglesia en Cuba. Y esto no es nuevo, esto no es nuevo, porque fíjate, mira qué lindo. En los años 60 y pico, etcétera, que fue la gran persecución en Cuba, llegó un momento que la gente no entraba a las iglesias estaban vacías, porque acuérdate, sí, era que la persecución, todas esas cosas. Y los obispos cubanos de aquel entonces se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí no entra nadie, nosotros no tenemos a nadie. Empezaron a decir, ¿tú qué haces? Porque tú eres electricista, porque no tenías nada. Y entonces ellos toman una decisión muy linda, y eso fue enseñado a los seminaristas, que hoy muchos de ellos son sacerdotes. Una teología muy linda, yo la uso también para mí y para toda
¿Y cuál
la,
es?
La pastoral del acompañamiento. La iglesia cubana se propone acompañar al pueblo dentro de su situación, y por eso algunos fueron a cortar caña, a cortar caña con el pueblo, a caminar con el pueblo, ir a las clases. Por ejemplo, en Santa Clara hay un comedor inmenso los domingos, llevar a los viejitos, una cantidad de iniciativas que uno se queda para... Pero ¿cómo puede? Cuando vino el ciclón, que ahí todavía nunca llegó la ayuda del gobierno, la gente, lo poquito que tenía, lo sé por Santa Clara, la gente, por ejemplo, tenía dos sabanitas, pues llevaban una sabanita para la gente que habían quedado desprovistas en los lugares. Y todo esto, todas estas iniciativas, fueron coordinadas por las diferentes diócesis y parroquias.
¿Hubo algún tipo de ayuda exterior hacia Cuba, o hay algo que a través de la Iglesia Católica se está ofreciendo al pueblo, sobre todo en sus necesidades básicas?
Bueno, mira, la Iglesia Católica Americana ha ayudado mucho a Cuba, mucho. De hecho, el arzobispo de nosotros, Monseñor Roberto, ha sido enviado por la Conferencia Episcopal con ayuda para diferentes diócesis. Cuando estaba Jaime también llegó ayuda. Lo que pasa es que eso es algo muy católico. La Iglesia Católica, a veces yo creo que demasiado, pero bueno, hemos cogido muy literalmente lo que haga la derecha, no lo sepa la izquierda.
Pero eso, vivimos en una sociedad en que si no se comunica, tú no puedes vender algo que no se anuncie. Es decir, eso es un término de mercadeo básico.
Si sí, no, pero lo que, no anuncias... lo que pasa es que dentro de Cuba, ellos tienen unas reglas, diócesis tienen una red, está muy organizada la iglesia cubana, más de lo que uno puede pensar. Los sacerdotes, te digo porque sé de una, pero también en La Habana, en Camagüey, en Holguín, los obispos tienen, los cleros, acuérdate que el clero es muy poco tampoco, y se unen con los obispos, y hay un tremendo, fíjate, en todo, Padre Pedro, siempre hay cosas buenas, porque como no son tantos, la relación obispo-clero es muy íntima. A veces los obispos le dicen, vengan a comer para acá por lo menos una o dos veces a la semana para que coman un poquito mejor, ¿no? Entonces, ajá, se comunica. Y entonces los sacerdotes tienen los consejos parroquiales. Todo esto está funcionando. La iglesia cubana está muy viva. No te crees. Yo me quedo frío porque yo en dos ocasiones yo di misión allí. Bueno, yo tuve un encuentro con jóvenes que yo lo voy a atesorar toda mi vida. Y fíjate tú que estamos en las villas y vino por lo menos 25 jóvenes vinieron en bicicleta desde Camagüey.
Sí, claro.
Y tú sabes, en bicicleta. Y cuando yo vi la bicicleta, digo, Dios mío, pero ¿cómo llegaron hasta aquí? Y tú sabes lo que comieron. Mangos, que los había dado uno de ellos en un saquito. Y digo, pero ustedes durmieron. Nosotros llegábamos ahí debajo de un árbol, dormíamos, para llegar a un retiro de jóvenes. Yo viví entre esas cosas.
Y a veces a muchas personas le cuesta trabajo ir a un kilómetro, una milla.
No, y al Congreso, como tú estabas anunciando, con aire acondicionado, sí, y esas cosas. Claro, sí, que sí, 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 sí. Pero si sí, a veces yo, las veces sí, que fueron tres o cuatro, yo me sentía como una cucaracha en baile de gallina, porque claro, yo decía, claro, ¿qué hago yo aquí si a mí esta gente me está enseñando? El grupo claro, ese, quiero que sepa que ese retiro, varios de esos jóvenes que estaban en las escuelas especiales del campo, por ir a ellos, le quitaron el permiso de salida por un mes.
Claro.
Y lo sacrificaron por ir a ese retiro.
Sí. O sea, sí, yo no sé si todavía existe, pero hubo un tiempo en que si tú ibas a la iglesia no podías estudiar, por ejemplo,
no, claro,
en la universidad.
Claro.
¿Sí?
Yo tengo entonces,
y te dan los trabajos más malos que había en ese momento.
Pero mira, yo conozco a un amigo mío que está en muy buen enfermero, esos enfermeros que hacen de todo. Y él no es médico, porque no lo dejaron estudiar medicina porque él era activo en el grupo de jóvenes de su parroquia.
Imagínate. Qué triste.
Porque es así, pero entonces después te han vendido que la educación en Cuba es gratis. No, es la más cara del mundo, porque para yo poder estudiar yo tengo que renegar de mis principios y valores. Es lo que yo le digo a una persona. ¿Ves? No es gratis, porque si yo para estudiar en un lado yo tengo que renunciar a lo que me hace yo. Mi claro, principio de claro, valores, claro, me está costando todo. Claro. Mejor pago y hago lo que yo quiero, ¿me entiendes?
Pero el decir es así. Dios está muerto cuando no es cierto, ¿verdad?
Claro,
no,
claro, muerto, claro. O sea, esto, sí, pero mira, es que pero todo
padre,
es mentira.
Una pregunta, perdón un momentito. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI haya gente que se trague la mentira de que el comunismo funciona, cuando es todo lo contrario? Yo recuerdo la vez que yo estaba en Colombia y una muchacha que nos sirvió café me dice, ¿y usted dónde es? Y yo digo, soy de Cuba. Dice, ay, debe ser un paraíso, yo quiero ir para allá. Y yo le dije, señorita, mire, le compro el boleto de ida, pero no el de regreso. A ver qué usted piensa. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué llega la mentalidad tan inocente, tan
claro,
tonta,
porque
hasta
acuérdate
el punto de
que...
decir, ese es el paraíso que todos queremos.
Claro,
tener.
Porque sabe cómo ellos mismos, eso no es de otra, de la derecha ni nada de eso, ellos mismos le llaman tontos útiles. Ellos han cogido a toda esta gente, tontos útiles, le han llenado la cabeza de tontería y le han
sí,
metido.
Pero hay
todo
un momento
eso.
En que no tiene que reaccionar, ¿no es cierto?
Sí, pero acuérdate lo que le dice Cristo a los caminantes de Emaús, necios y de dura. Necios y de dura cerviz.
De cabeza dura.
De cabeza dura. Sí. Hay gente, yo me acuerdo una vez que yo estuve hablando, estaba yo en Roma con un polaco comunista y estábamos hablando, entonces me estaba tratando de vender. Y fíjate lo que le digo: bueno, ven acá, no vamos a hablar más. Explícame, si tú dices que el sistema es tan bueno, ¿por qué hay un muro, cuando aquí estaba el muro, en un país que no quiere que la gente. Y dice, ¡ah! Ese muro lo pusimos nosotros para que la gente de Alemania o occidental no se... Gente le diga, mira, yo no voy a hablar más contigo porque ¿para qué? Yo no puedo hablar con una pared porque no me va a entender. Mira dónde llegó. Ese muro lo pusieron la gente de nosotros para que la gente de Alemania occidental... Pero se ve acá, pero se ve acá en Alemania occidental no había alambre de púa ni nada de eso. Ni perro. No, es que ustedes, eso no existe. Porque el peor ciego que no quiere ver. Pero a ti te ha pasado. ¿Cuántas personas tú tienes delante de ti, como me ha pasado, que es muy duro, que tú le dices, mira, fulano, tienes que cambiar de vida? Esto me pasó a mí muy duro. Con la esposa, ella se le arrodilló, estábamos juntos. Fulano, yo me ingreso contigo en una clínica para que tú dejes la maldita droga. Y él le dijo así, delante de él, no lo voy a dejar porque a mí me gusta.
Ay, qué bárbaro.
Bueno, tú sabes cómo es eso. Como yo le dije un día a una persona, si Satanás, el Lucifer, en este momento dijera, perdóname, me equivoqué, se acabó el fuego del infierno, se acabó. Pero no lo va a hacer porque se llama soberbia.
Sí, claro.
Y esa soberbia pecado. Maldita es esta gente. Sí. ¿Sabe?
El pecado de Adán y Eva.
Así el pecado
es.
De Adán y Eva.
Sí. Y desde puede ser entonces, lo que me da la gana y no lo que Dios quiere.
Claro,
que
por eso así te decía, intrínsecamente perverso. Intrínsecamente perverso. Yo estoy...
Padre, hablando de la situación en Cuba, hacía algún tiempo que la gente ni hablaba prácticamente en la calle y menos haciendo pues algún tipo de protesta. Sin embargo, hoy día se ve que más y más personas están protestando públicamente y no les da miedo. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, primeramente, porque ahora están como tan apagones, por la noche no se ve nada y todo el mundo puede salir con las cazuelas, con las que tiene, etcétera. Pero ¿sabes lo que pasa?
En algo funciona, para bien.
No, y además, tú lo oyes a la gente, hay gente muy triste, dice, yo quiero que me maten por protestar y no que me mate el hambre. ¿De dónde están? Pero así mismo, ¿no? O sea, pero, ya lo digo, mira, Cuba colapsó. Y yo te digo, esta es mi opinión. Ya el gobierno como tal perdió el control. Toda la gente está afuera, a cazuelazo las cuestiones, le han quemado estaciones de policía. No te creas, la cosa está muy, y cada día es peor, porque la gente perdió el miedo. Lo que pasa es que ellos están arriba, en la cúpula, ellos están rodeados. Acuérdense que ellos viven en lugares totalmente aislados. ¿Ves? Lo que yo digo que tienen que estar, como perdona la expresión, orinándose encima, son la gente esta de los comités de defensa de la revolución. Porque esta gente han estado años vigilando al vecindario para meterlos presos, para esto y el otro. Y como yo una vez le escuché a uno frente a mi casa, lo de mi papá, una señora que era mujer de un capitán, que le dijo una cosa a una compañera que barría ahí, y ella le dijo, cuando esto se caiga, te voy a coger por esos pelos que tienes teñido y te voy a arrastrar por la calle.
Santo Dios.
Porque acuérdate que en cada calle, que esto la gente, están los CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Sí. Y esa gente solamente se dedica a estar espiando a sus vecinos.
Está espiando, claro.
Y
claro.
Ahora, en cualquier momento, van a entrar a esas casas y va a haber aquí, te digo, a todo lechón le llega su lecho buena. Porque si tú hiciste actos de repudio y tiraste huevo a la gente, ahora vamos a ver si te comen los huevos, porque no hay, porque ahora no puedes tirar huevos porque no hay.
El problema, padre, es que en un momento de euforia, un momento de enojo al extremo, cualquier cosa la gente puede hacer para tener un poco de aliciente, en el sentido yo he hecho algo como protesta por lo que me ha pasado y es algo que realmente es malo porque es venganza, ¿no es cierto?
No, claro. Mira, en estos momentos, por eso te digo que yo creo que se está buscando un medio de que en el momento que hay un cambio se tome control, por ejemplo, el toque de queda. Cualquier cambio, que cualquier grupo sea un solo país o una combinación, etcétera, tome el control y tenga un toque de queda y que los militares, para que todo el mundo, para evitar precisamente que la gente se tire a la calle a tomarse la justicia a las manos, ¿no? Claro que siempre va a haber algún tipo de efectos colaterales porque son 66 años, hasta el número es maldito, 66. Y tú no puedes porque hay mucho rencor y como tú mismo lo dijiste, que Dios te bendiga, han quitado a Dios porque son tan ignorantes, por no decir otra palabra, que al quitarle Dios a la gente, ahora no hay ningún freno para la gente. Porque no hay temor de Dios, porque tú me dijiste que Dios no existe. Ahora entonces, como no hay Dios, yo me voy a vengar, porque yo no creo en Dios. Así que todo es aquí, y tú me lo hiciste, y que me la hace, me la paga. Porque son es que no entiende que aquí nadie es inmortal y a todo el mundo le llega su hora y ellos y hay mucho odio, hay mucho resentimiento, entiende, porque hay gente que tiene sus hijos en las cárceles y todo, y en una cárcel en Cuba, ninguna cárcel es buena, pero una cárcel en Cuba, yo no sé si tú la has visto, yo les recomiendo a todos los radioyentes, si pueden, lo pueden bajar, la película que está basada en hechos verídicos, yo estuve en el estreno. Plantados que acaban de hacer la versión en de las mujeres, que es, esto está, ay, estaba, fue asesorada por presos políticos. Yo la vi y es, yo lloré, pues, y esto es verdad, esto es lo que el mundo no sabe, porque son cosas, pero ¿cómo pueden llegar ahí? Porque son marxistas leninistas, lo han hecho con miles de personas, porque dice por ahí, el perro huevero, aunque le quemes el hocico, no van a cambiar. Ese es el problema de ellos.
¿Parece entonces, hasta cierto punto, que la humanidad no ha cambiado tampoco?
No.
Desde Caín y Abel.
Claro.
Caín mata a Abel y los dos eran hermanos.
Claro, claro, triste. Claro.
Quisiera pedirle a Katia algunas palabras, por favor, en este momento.
Sí.
Sé que estás prestando atención, qué bueno, bendito sea Dios, pero me gustaría también pues escuchar de ti. Adelante,
Estoy
Katia.
Aquí, padre, saludos y bueno, y a toda la audiencia. No, muy de acuerdo con todo lo que han estado conversando y en cuanto al punto de quiénes son los que pudieran dirigir Cuba, yo sí creo que hay una sociedad, además de todo ese desastre que conocemos también, hay unos cubanos que sí se han mantenido, que son líderes, que han pasado mucho, que son opositores, tanto allá como acá en Estados Unidos, como en España, que tienen apoyo de algunas también entidades europeas que luchan por los derechos humanos. Y han seguido su trabajo desde acá.
Claro.
Y esa gente, al día de hoy, no se han me viene a la mente, por ejemplo, la hija de Oswaldo Payá, ese líder de la oposición, bueno, del Movimiento Cristiano Liberación, que fue asesinado en Cuba y que su familia, después de eso, y muchas tuvieron que salir, no tuvieron otra opción. Esa muchacha ha crecido en estos años, no sé cuántos años estará en el exilio, maybe 15 años o 20. Y es una figura política importante.
Excelente, excelente, excelente. Y muy, muy formada.
Y como ella y muchos otros, o sea, y ahí se habla de una Cuba diversa, de una Cuba plural, donde haya varios partidos y hay muchos partidos esos que se han formado en el exilio, pero también los hay que se han formado dentro de Cuba, no reconocidos por la dictadura, por supuesto. Pero sí, sí, hay una juventud que a mí me impresiona mucho.
Yo te digo porque precisamente yo tengo. La parroquia de nosotros adoptó a Santa Clara como comunidad mar, y por lo tanto, como señor Arturo, con sacerdote, etcétera, han venido a las convivencias, nosotros hemos ido en dos ocasiones, y los jóvenes, ahí hay unos jóvenes, sí, que yo cuando le digo a mis jóvenes, si ustedes van allí se van a sentir un poquito mal, porque tienen sobre todo un optimismo y una alegría de vivir, y algunos de ellos no tiene nada, bendito. O sea, yo me acuerdo una vez que ellos vinieron y estuvieron en casa de una señora cubana y ella le dice, dame tu ropita. No, yo. Y resulta que no pudo. Entonces, cuando ella un día va a recoger el cuarto, ve que los calzoncillos de él, dice, padre Willy, yo me eché porque era una telita de cebolla.
Claro.
¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero ese muchacho, que ahora él está en la República Dominicana, excelente. Sí. El reportero graduado de periodismo de la Universidad de La Habana y no podía, deportista, no podía decir, pero por las Olimpiadas que ganó un americano porque no se lo dejaba. Cosas absurdas totalmente.
Padre, una última pregunta, si me permites. ¿Cómo es posible que una persona tan lastimada, tan herida, pueda ser feliz? ¿Cómo le pasa a tanta gente en Cuba en estos momentos?
Mira, yo creo que, primeramente, como decía Katia, y vuelvo a repetir, cuidado con la iglesia cubana, que es mucho más sólida que lo que uno puede pensar. Y hay gente con el corazón en el pecho y con un espíritu de evangelización y de testimonio cristiano, que yo te digo, yo me quedo siendo sacerdote, y me digo, wow, porque la iglesia cubana ha caminado con su pueblo, se ha dedicado a evangelizar, ha tenido, acuérdate cuando esto, la caridad nos une. Ese, uh-huh. ese no era un eslogan, fue todo una pastoral de conjunto. Fíjate que era la Virgen de la Caridad, pero la caridad como virtud, y la caridad nos une. Y el mismo rector del santuario de la Virgen de la Caridad es un centro que trabaja con los envejecientes, cursos de evangelización, porque ahora mismo pasó todo lo que pasó con la tormenta, y aquí, ahora en Miami, se hizo un concierto, vino el rector, y allí él habló de todos los servicios que dan en el santuario, no es solamente un santuario a la Virgen, sino en torno a toda esa devoción, se ha creado un tremendo programa de evangelización. Entonces te digo, es lo que decía Katia, ¿no? Hay personas muy bien formadas políticamente, cristianamente. Yo creo que podemos tener muchas sorpresas. Hay que orar, porque si hay personas que hoy en día tienen resentimiento con un cuñado, un suegro, un auxor, y están peleándose por una herencia, imagínate tú. Pero yo creo que con María Santísima, Madre de la Caridad, y con Jesús, que todo lo puede, porque cambia el corazón del hombre, unidos en caridad, porque la caridad nos une, yo creo que Cuba tiene un futuro que nos puede sorprender a todos.
Santa Teresa de Ávila, repito lo que al principio se cantó, y pues yo estaba cantando, ojito, pero estaba cantando, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Podemos tener muchas cosas materiales, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Pero si no tenemos nada material, pero tenemos a Dios, lo tenemos todo y nada nos falta. Que el Señor nos bendiga siempre. Gracias, Padre Willy. Gracias, Katia. Dios nos bendiga siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima.
EWTN, la Radio Católica Mundial.